Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas, soy Pablo y quiero decirte que esta es una gran hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, hombre. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Pablo, macho, gracias por el saludo tan animado, tan contento, tan feliz. Tan joven, que tiene pinta de que eres tan joven. Pero oye, una cosa, ¿no tenía ningún mensaje más para la gente que hace el mediodía COPE o algo así? No, es esta gente que promete, que empieza en el oficio y tal. No sé, tío, igual no te han dejado ser un poquito más explícito. Bueno, venga, reparte besos por casa, chaval. Gracias, Pablo, cuídate. El día nos deja dos cuestiones que nos afectan directamente y una nueva vuelta de tuerca en lo referente a la guerra de Ucrania. Lo que nos afecta directamente, mira, España y Marruecos acuerdan reabrir las fronteras de Ceuta y Melilla el 17 de mayo. Las fronteras se van a abrir precisamente cuando se cumple un año de aquella invasión de chicos, niños, jóvenes en Ceuta, con la permisividad de las autoridades marroquíes, sino con el ánimo de Marruecos. Yo estuve allí. Y recuerdo cómo engañaban a los chavales diciéndoles que Messi y Cristiano iban a jugar un partido en Ceuta. Recuerdo cómo utilizaban a niños que no cumplían ni los 8 años, los tiraban al mar. Y mira, ¿sabes qué? No hay casualidad. No existen las casualidades en esto. Marruecos sigue pasando facturas pendientes y ahora cede lo de las fronteras y lo conmemora en el año exacto de la invasión de Ceuta, para tocarte los asuntos pendientes. Dos, los combustibles siguen subiendo. El diésel está a 1,91, la gasolina llega hoy a 1,88, de media, se entiende. Hoy en el depósito entre 20 y 30 euros más caro que hace un año. Y eso a pesar de los 20 céntimos que su sanchidad nos otorgó desde su magnanimidad. Esto en cuanto a lo que nos afecta aquí, en suelo patrio. Bueno, vayamos a lo que es la noticia del día y que supone una nueva vuelta de tuerca en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Consecuencias. Resulta que Finlandia rompe su neutralidad y, como se siente amenazada por Rusia, ha anunciado su intención de solicitar el ingreso en la OTAN lo antes posible. Finlandia hace frontera con Rusia, como Ucrania. El Kremlin lo considera un país que está en su radio de influencia, como Ucrania, y se siente amenazado por su vecino ruso, como Ucrania. Desde Moscú ya han advertido que si Finlandia pide entrar en la OTAN, tomará medidas, dicen que técnicas, militares, otro frente que se abre en esta crisis entre nuestro mundo y Putin. La decisión que ha tomado Finlandia deja varias cuestiones interesantes a analizar. Uno, ahora sí, anda. Finlandia siempre ha presumido de neutralidad, tan progresistas, tan nórdicos, tan modernos, tan... Bueno, visto lo que está ocurriendo en Ucrania, ha decidido pedir ahora ayuda y buscar quien la defienda. Normal. Eso sí, muy socialdemócratas escandinavos, como digo, muy reformistas, muy progresistas, muy socialistas, pero cuando la cosa se pone fea, que venga el primo de Zumosol. Dos, tras Finlandia, el siguiente en llamar a las puertas de la OTAN va a ser Suecia. Exactamente igual. Y es que se espera que el gobierno sueco se pronuncie el próximo domingo. Y lo que se dice hoy es que casi con toda seguridad van a tomar la misma decisión que Finlandia. Tres, ¿qué puede pasar por la cabeza de Putin si es que se puede analizar algo la cabeza de este psicópata? El Kremlin, como te he dicho, advierte que si Finlandia decide solicitar el ingreso en la OTAN, tomará medidas. ¿Cómo puede reaccionar Putin? Vete tú a saber, quiero pensar, en fin, que no llegará a lo que está haciendo en el Donbass, ¿no? Cuatro. A pesar de que Moscú considere que el ingreso en la OTAN es una amenaza, de lo que realmente se trata es de una acción defensiva por parte de Finlandia. Los miembros de la OTAN no van a atacar Rusia. No lo va a hacer ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Reino Unido, ni Francia, ni España. En cambio, como se ha demostrado, Rusia sí que es capaz de atacar a un vecino. Claro, a partir de ahí, ¿cómo es el proceso de adhesión a la Alianza Atlántica? Bueno, pues requiere el visto bueno de los 30 actuales, de los 30 miembros. En condiciones normales puede durar 10 años. En condiciones normales. Ejemplo, Uno de los procesos más largos fue el de Macedonia del Norte, que comenzó el proceso en el 99 y no lo completó hasta 2020. Con Finlandia y con Suecia, bueno, desde la OTAN dicen que el proceso puede ser rápido, por razones obvias, aseguran que se pueden simplificar las negociaciones y los pasos para que, debido a las amenazas reales que existen sobre Helsinki, la entrada efectivamente se certifique lo antes posible. Pero mira, importante, esta mañana hablaba con un experto de verdad, de los de uniforme, y me decía que no se debería tener demasiada prisa por incorporar a Finlandia a la OTAN. Me insistían que no tenemos que correr porque al gobierno finlandés le haya entrado el pánico. Hay que hacer las cosas bien. No se pueden cometer más errores. Y es que cualquier fleco que quede suelto puede suponer un problema más en el futuro próximo. Y no te digo teniendo en cuenta en la frontera este con el lunático de Putin. Ah, y mi postdata. Visto lo visto con lo que está ocurriendo en Finlandia y con la OTAN, se me ocurren un par de reflexiones en clave nacional. La primera, ¿qué razón tuvo, menos mal, que Felipe González planteó el ingreso de España en la OTAN? Rectificó su posición, huyó del OTAN de entrada, ¿no? Y nos acabó metiendo de hocico en la Alianza Atlántica con aquel famoso referéndum, ¿te acuerdas? Dos, a todo esto no nos olvidamos que dentro del gobierno de España, hoy, los ministros de Podemos echan pestes de la OTAN, y los socios también. Yolanda Díaz, Jone Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón, el señor de universidades, están sentados en el Consejo de Ministros y en más de una ocasión no disimulan. Culpan a la OTAN de lo que está ocurriendo en Ucrania. Entre Putin y la OTAN prefieren a Putin. Vaya papelón el de Sánchez si el próximo mes de junio, durante la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid, algún miembro de la Alianza Atlántica le pregunta por unos socios de gobierno mientras ellos están en la cumbre y parte del Ejecutivo manifestándose en la calle. No te lo pierdas.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 12 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bruselas estudia las consecuencias de la decisión rusa de suspender el envío de gas a Europa a través de Polonia.
El gasoducto transporta una cuarta parte del gas ruso que llega a Europa, una vía que en las últimas semanas apenas se utilizaba por la falta de demanda. Esta decisión es la respuesta de Moscú a las últimas sanciones de Occidente.
La nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, toma posesión de su cargo.
Casteleiro ha estado acompañada de su antecesora, Paz Esteban, y la ministra Margarita Robles. El cambio sigue sin contentar al independentismo. Hoy el Parlamento catalán ha aprobado una moción en la que piden la dimisión de Margarita Robles.
El gobierno saca adelante la ley de seguridad nacional gracias a los votos del PP.
Los populares permiten que el proyecto siga su tramitación parlamentaria, pero a cambio quieren que se negocie cada artículo. Tanto Esquerra como Junts per Cat habían presentado enmiendas a la totalidad que han sido rechazadas.
Alfonso Rueda se convierte en el nuevo presidente de la Xunta de Galicia en sustitución de Alberto Núñez Feijóo.
Ha recibido los votos en contra del BNG y de los socialistas, a los que ha tendido la mano para seguir negociando. Alfonso Rueda tomará posesión de su cargo el sábado.
Anticorrupción archiva la investigación por el pago de comisiones en el AVE a la Meca.
No puede acreditar si se produjo un delito de corrupción en las transacciones internacionales. Las obras adjudicaron a un consorcio de 12 empresas españolas. La Fiscalía ya archivó en marzo lo que hacía referencia al rey Juan Carlos.
El primo del alcalde de Madrid declara como testigo en el caso de las mascarillas.
Carlos Martínez Almeida ha explicado que él no habló con su primo sobre el interés de Luis Medina en ofrecer material sanitario. Sí que contactó con la coordinadora general de la alcaldía. El juez investiga la presunta estafa de los comisionistas al ayuntamiento durante la primera ola de la pandemia.
El Constitucional admite el recurso de Alberto Rodríguez contra la retirada de su escaño en el Congreso.
Llevarán a pleno el auto del Supremo, que le impuso una condena de mes y medio de prisión. También mantiene la decisión de Meritxell Batet de quitarle el acta. Rodríguez fue inhabilitado por agredir a un policía nacional durante una manifestación en 2014.
Fotografían por primera vez un agujero negro en el centro de la Vía Láctea.
Su nombre es Sagitario A y está a 26.000 años luz de la Tierra. La masa de este agujero negro equivale a 4 millones de veces la del Sol. Fue detectado en 1974. Pero no ha sido hasta hoy, cuando un grupo de científicos, entre ellos varios españoles, han logrado captar su imagen. Y nos quedan los deportes.
jornada de liga que está ahora mismo en juego. Acaba de comenzar la segunda parte del Real Sociedad 1 Cádiz 0, arrancado hace unos minutos también el Rayo Vallecano 0 Villarreal 1, y a las 9:30 Real Madrid Levante, también tenis en directo. Acaba de empezar el partido de Rafa Nadal frente a Shapovalov en el Masters de Roma. Y en ciclismo siguen las buenas noticias, Juanpe López sigue líder en el Giro de Italia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En la península y Baleares predominan los cielos poco nubosos, eso sí, con alguna excepción. En el norte de Galicia y el área cantábrica se esperan nubes de tipo bajo y no se descarta algún chubasco en el entorno de la meseta norte por la tarde, que puede ser más intenso en puntos del norte de Castilla y León, del Cantábrico y del Alto Ebro. En Canarias los bancos de nubes se concentran en el norte de las islas montañosas. Temperaturas en general sin grandes cambios. Los termómetros marcan mínimas de 16 grados y máximas de hasta 29 grados. Viento de levante fuerte en el estrecho.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Ha sido un día muy importante en la comarca de las Urdes. Te lo contamos ayer en la previa, en Extremadura. Los reyes han viajado hasta allí, hasta las Urdes, para conmemorar la visita que hace 100 años realizó Alfonso XIII. Un viaje que cambió sin duda la vida de esa impresionante región de España. Julia Sancho.
Un auténtico baño de masa se han dado los reyes de España en su visita a la comarca de las Urdes, donde han sido recibidos entre vítores. Felipe VI y la reina Leticia recreaban la famosa visita a la comarca que realizó Alfonso XIII hace 100 años. Una visita que cambió el destino de la comarca cacereña, que pasó de tener una de las esperanzas de vida más bajas del país a todo lo contrario. Hoy la vida en las Urdes es muy distinta a la que se encontró Alfonso XIII. Los vecinos agradecen la visita real.
Estupendamente encantado que hayan venido a las Urdes y se acuerden de nosotros.
A mí me encanta que vengan porque nos da publicidad a todas las Urdes en general.
Que vengan a vernos, que vengan a ver nuestro pueblo y que no sepan dónde estamos los urdanos.
La última visita real tuvo lugar en 1998 con los reyes Juan Carlos y Sofía. Hoy los urdanos han vuelto a agradecer ser visitados por unos reyes a los que han calificado de cercanos, cariñosos y muy interesados por la vida urdana.
Hoy ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace justo 400 años canonizaron a San Isidro. No es tan conocido como el gran fénix de los ingenios, el insigne Lope de Vega, pero tuvo un papel muy protagonista en el proceso por el que aquel santo labrador pasó a ser patrón de la villa y corte. Corría 1622 y Lope era consciente de la relevancia de aquel episodio. El rey Felipe III y su hijo, el rey Felipe IV, defendieron que canonizarlo era una oportunidad para la monarquía española y de que se reconociera a Madrid como el eje central de uno de los mayores imperios que han existido en la historia. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lope de Vega y San Isidro. ¿Qué hizo Lope de Vega?
Pues hizo muchas cosas, la verdad es que ha sido muy curioso saber de esto por una compañera, por Noelia Camacho, que ha estado mirando que en la casa de Lope de Vega pues estaban celebrando esta historia, ¿no? Para empezar, escribió durante los años finales del siglo XVI, 1596-97, una especie de versos en los que contaba la vida y milagros de San Isidro, ¿no? Cuando todavía no estaba canonizado, que se llamaban los versos Los Isidros, ¿no? Mucho antes de probablemente sus obras más famosas, ¿no? Sus obras teatrales, sobre todo.
pero en el proceso de canonización llegó a testificar porque le tenía muchísima devoción, claro, que había estado escribiendo, conocía muy bien su vida, su hagiografía, y llegó a participar en ese proceso. Él era también muy consciente de que, claro, el rey Felipe II había hecho la capital del nuevo reino, del nuevo imperio, aquí en Madrid, donde no había una tradición de cortes, y había que llenar de contenido esa capital, y su hijo y su nieto, Felipe III y Felipe IV, pues lógicamente hicieron todo lo posible para llenar de ese contenido. Y una de las cosas que hicieron fue presionar todo lo que pudieron al Papa para que ese santo labrador de esta villa y corte llegase a los altares, ¿no? Y por si fuera poco, cuando lo lograron además en medio de otras canonizaciones famosas como la de Ignacio de Loyola y Francisco Javier y Teresa de Jesús, pues lograron hacer un concurso poético y se lo encargaron a Lope, que hiciera un concurso poético para que los jóvenes talentos de la villa y del país y del imperio pudieran glosar a este nuevo santo. O sea que realmente es que tuvo un momento muy, muy protagonista en el proceso de canonización.
¿Esto era conocido o se conmemora de hecho?
Era conocido entre los más expertos lopescos, ¿no? Pero yo la verdad es que no lo había oído y justo nos hemos enterado porque hay una exposición en la casa de Lope de Vega, la casa museo que hay aquí en Madrid, ¿no? Justo ahí en el barrio de las Letras, en el que se recuerda, tienen precisamente las bases del concurso que hizo Lope de Vega, algunos de esos poemas que había escrito, hay cuadros importantes, es digna de verse, es una exposición pequeñita pero muy, muy bonita tiene que ser. Y lo han abierto ahora, va a estar abierta, me imagino, todo el verano. Y bueno, hay que recordar que el pobre Lope le pusieron en la calle Cervantes 11, porque cambió el nombre en honor a su un poco bien odiado competidor, ¿no? Que era Cervantes.
Oye, ¿este mismo Lope es el de la Armada Invencible?
Es que siempre que pienso en Lope,
vaya vida, ¿eh?
Digo, ¿cuántas vidas cabían en una vida en el siglo de oro?
Sí, sí. Las porque comedias, todo.
Este joven que había estado en una cárcel porque tenía un escándalo amoroso con una actriz que estaba casada, resulta que el día que le destierran de la villa y corte, rapta a una jovencita y se la lleva, que es la hija del rey de armas de Felipe II, se mete en otro follón, se tiene que ir a la Armada Invencible. Y tiempo después de esto de la canonización, escribirá Fuente Ovejuna, escribirá El perro del hortelano y pasará a la historia, pues eso, como el fénix de los ingenios, y acabó incluso tomando hábitos.
Madre mía, mi vida. Gracias, Jesús, qué interesante. Gracias, compañero, cuídate. Chao, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Las vicepresidentas, no te pierdas este corte porque es memorable. Las vicepresidentas del gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Han valorado si es necesario implantar una baja laboral de varios días cuando la menstruación sea dolorosa.
Quiero dejar un mensaje muy claro. Este gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres.
Al revés, yo creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro.
Madre mía de mi vida, de verdad, Dios mío, otra vez. Gracias, Pedro. Esto es impagable. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, candidato a la reelección.
Y le han preguntado por el nuevo lío que rodea la coalición por Andalucía. Resulta que esta marca ya fue registrada el año pasado por un asesor del PP en Málaga.
Cargada de improvisaciones, nuevo capítulo más, en algo que a mí me parece sorprendente, ¿no? Que no tengan registrado ni siquiera la marca.
¿Tú te los imaginas gobernando a esta panda? En fin, Monseñor Luis Argüello es presidente de la conferencia. Es el secretario general de la Conferencia Episcopal. Ya ha estado aquí con Herrera en COPE.
Se ha pronunciado una vez más sobre el aborto. Cree que no es solo un debate moral que se pueda tener entre personas con opiniones distintas.
Conviene tener los datos científicos. Desde que se aprobó la primera ley del aborto, en el mundo entero ha habido un avance en el conocimiento del genoma humano, del ADN. Se pueden hacer ecografías no en dos dimensiones, sino en tres, en cuatro y hasta en cinco. Yo creo que se puede afirmar con todo el rigor científico que en el seno de una mujer embarazada hay una nueva vida.
Rocco Lico es uno de los investigadores que ha logrado la primera imagen del agujero negro Sagitario A.
Han sido años y años de trabajo y de colaboración entre varios países.
Considerando que Sagitario A estrella está a una distancia de unos 27.000 años luz de la Tierra, esto sería equivalente a ver un CD en la Luna desde la Tierra. Parece increíble, pero esta es la resolución que podemos obtener con este telescopio.
Qué fuerte. Y el sonido musical, Ennio Morricone.
Cita para el fin de semana si no tenemos planes, porque mañana se estrena el documental Ennio el Maestro, que nos acerca a la figura de uno de los compositores de bandas sonoras más importantes de la historia. Fallecía justo hace 2 años, el mismo año que fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ocurrió el pasado agosto en Barcelona. Martín Ezequiel Álvarez llevó a su hijo Leo, de 2 añitos, a un hotel de la ciudad. La pareja se había separado. Y antes de llevarse al crío, este hombre le envió varias amenazas por escrito a su mujer. Te arrepentirás, aquí te dejo lo que te mereces. Fueron algunas de las terribles notas que le hizo llegar. Bueno, una vez llegó al hotel este tipo, cometió la atrocidad de matar al niño. Te recuerdo, 2 añitos, ¿eh? La Guardia Urbana de Barcelona encontró al pequeño debajo de la cama del hotel cuando entraron en su habitación, a pesar de que hicieron todo lo posible por salvar la vida al chavalín. Ya había muerto. El asesino logró huir del lugar del crimen. Seguro que te acuerdas de las imágenes, mirando por las puertas de la cámara de seguridad, por el pasillo. Salió del hotel saltando una valla de la piscina. La fuerza de seguridad estableció un dispositivo por toda Barcelona para encontrarle, pero no daban con él. Así que barajaron la hipótesis de que Martín habría decidido quitarse la vida. Y en efecto, incluso controlaron las salidas del aeropuerto, por el puerto, estaciones de tren. Se suicidó. Este terrible suceso vuelve a ser hoy noticia porque el Ministerio de Justicia ha aprobado la petición de la madre del niño. Esta mujer había solicitado cambiar los apellidos del menor ya fallecido para que dejara de llevar el paterno, para que no llevara el nombre de su asesino ni muerto. Como te digo, ha logrado su propósito. Es la primera vez que ocurre algo así en nuestro país. Carla Vall y Marta Ariste son las abogadas de la madre. Aseguran que el cambio se ha autorizado por razones excepcionales y con una urgencia que exige una reparación inmediata. La propia Marta nos ha contado cómo trataron de acelerar el proceso.
De inicio intentamos por todas las vías ordinarias en el registro civil y, bueno, remando un poco cielo y tierra, a ver si se podía hacer este cambio de apellido de forma rápida para intentar hacer el funeral, que fue a finales de septiembre, ya sin los nombres del padre, nombre y apellidos del padre. Eso no se consiguió porque, bueno, al final todas las negativas eran porque precisamente Leo había sido asesinado, con lo cual estaba muerto. Entonces se entiende que sin personalidad jurídica no tenía ningún sentido hacer el cambio de apellido, ¿no?
Las abogadas se encontraron con que la ley solo permitía el cambio de apellidos si el joven vivía. Pero, claro, con un fallecido no había precedentes en la legislación española. Existía un vacío legal, así que trataron de buscar un hueco, un resquicio, para conseguir su objetivo.
El proceso en realidad es toda la instancia que presentamos en el ministerio, con toda la explicación, que al final lo que intentábamos en la instancia era encontrar el equilibrio entre la parte jurídica y los motivos y argumentos jurídicos para poder hacer este cambio, porque precisamente la nueva ley de registro civil sí que prevé que en casos de violencia de género la madre víctima de violencia de género y sus descendientes puedan hacer el cambio de apellidos por la vía urgente, la vía rápida, directamente, ¿no?
Tras un complejo proceso, la madre del pequeño Leo ha logrado finalmente que su hijo pueda descansar habiéndose deshecho el apellido del padre. Sí, los apellidos de su asesino.
Up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be.
Nos damos un paseíto por las redes. Finlandia abandona su neutralidad y ahora sí pide la adhesión a la OTAN. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues es la noticia del día. Nos están llegando muchos mensajes al respecto, mensajes como el de David. Me parece lógico, visto lo que está pasando en Ucrania, si Finlandia entra en la alianza, el territorio OTAN estará más cerca de Rusia. En cualquier caso, como decías, Ángel, cualquier movimiento escribirá nuevas páginas en los libros de historia.
Canción más impresionante. Mira lo que es la pandereta. Mira. Esperanza Casteleiro toma posesión como nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia.
Sí, Adrián nos escribe a ver si se acaba pronto la polémica ahora que los socios han conseguido.
No. No han conseguido lo que querían los socios. Perdóname que te interrumpa. Los socios quieren más. Quieren cargarse a la ministra de Defensa. Cuidadito, quieren más. Perdona, sigue.
No, seguimos. Bueno, pues eso decía que Adrián nos decía que menuda imagen tenemos que estar dando fuera de nuestras fronteras. Y Lourdes, me parece vergonzoso el punto al que ha llegado Sánchez por mantener la silla y creo que ha dejado a Robles en muy mala posición con todo esto, sinceramente.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Finlandia quiere entrar en la OTAN. Lo hace al haber visto en lo de Ucrania las orejas al lobo y desde el síndrome de haber librado dos contiendas con su vecino ruso, con quien comparte 1.300 kilómetros de frontera. Está por ver si a la OTAN le conviene asumir un compromiso de esta naturaleza con Finlandia después de que Moscú advirtiera que ello constituiría una amenaza para Rusia que tendría consecuencias económicas y militares. Puede que la baza de la incorporación o no de Finlandia en la OTAN tenga un peso crucial en una futura conferencia de paz. Luego hablamos.
Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¿Cómo no me van a entrar ganas de cantar, Poli?
Vive en COPE la penúltima jornada de Liga.
Toma ya, qué música.
Los descensos y las plazas europeas en juego.
No me digáis que no nos lo estamos pasando bien.
La Liga de Segunda División, el Giro de Italia, la final de la Copa Inglesa, Chelsea-Liverpool.
¡Ni los Beatles!
Y baloncesto, tenis, motos. Gran premio de MotoGP de Francia.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y, por supuesto,
Lego.
Eurovisión. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Y en el principio fue un choque. Y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muy atentos esta semana a Mi Gran Familia porque tenemos un programa muy especial. Vamos a conocer a la familia de Gloria.
Gloria se quedó huérfana de Silvia, que Silvia era una íntima amiga mía. Salió un cáncer, no pudo con él, entonces falleció.
Vamos a ver cómo es una familia muy especial que se ha construido a sí misma y que está compuesta por 5 hijos. Este viernes no os perdáis Mi Gran Familia porque vamos a conocer una historia de amor y de superación.
Mi Gran Familia con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche en 13.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes que tiene esta situación? Y vamos a poner también...
Las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40 o 50% de lo que ingresan mensualmente a pagar la vivienda.
Esto es inasumible para muchas pensiones en este país.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedar a tomar un café con José Luis Garci, el dire, el maestro, es recuperar el género de la conversación. Porque Garci, además de ser muy bueno en lo suyo, es un gran conversador. Las anécdotas, los recuerdos, la vida se agolpa en su garganta, en la memoria, pero... siempre sale de manera ordenada, es lo que tiene ser culto. Para muestra, la charla que hemos mantenido con motivo de la presentación de su último libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. El dire, Garci, en estado puro.
Oye, que me gustaría tener el carnet de socio de niño del Madrid, donde iba el revisor aquel.
¿Qué año?
Yo dejé de ser socio del Madrid el 59, por allá. Socio infantil. Que iba a tu casa, iba un señor y te daba el recibo del mes. Yo nunca he ido a las oficinas del Madrid de Concha Espina, porque antes el Madrid estaba donde la cupe. Bueno, y entonces me dice, pues vamos a mirarlo. Y no pasaron 2 días, y eso es el Madrid, y tenía el carnet, pero me lo habían hecho muy bonito en metacrilato, joder, precioso, que los tengo puesto como si fuera un
premio. Qué bueno.
Porque yo he sido del Madrid, del Atleti y del Sporting, que tengo la medalla de oro y brillante.
¿Tu madre o tu abuela? ¿Quién era asturiana?
Mi padre era de Gijón. Mi madre de Andalucía, con lo cual yo nací en el medio, naturalmente. Mi madre andaluza, mi padre asturiano y yo madrileño. Pero yo...
empezamos
a ser chaval de barrio, hombre.
Como toda buena historia, hay una fecha en el calendario en la que los acontecimientos se precipitan. Por ejemplo, 14 de enero de 1951. La memoria de nuestro protagonista apunta que era un domingo ventoso, nublado y frío. Así arranca el recuerdo de un director de cine, escritor, que ama y admira a Madrid. Un director que ha fotografiado, o debería decir, retratado esta nuestra ciudad como pocos. Una ciudad que, a pesar de haber crecido muy deprisa, le ha permitido coger su estilográfica, una Mont Blanc, como no, y volver al Madrid de su infancia, una ciudad en blanco y negro que pasó al tecnicolor. Un viaje al pasado que tiene forma de libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. Edita Notorious.
¿Conociste al capitán Butler en los 12 Robles, Escarlata?
Sí, creo que sí.
Solo un momento, señora Hamilton, fue en la biblioteca. A usted se le rompió un florero.
Sí, capitán Butler, le recuerdo a usted.
$150 y en oro. Por la dama, caballero, por la señora Hamilton.
García, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿la gran ventaja de Madrid es que de aquí es todo el mundo?
Bueno, Madrid admite la doble nacionalidad. Tú eres
y triple.
¿Usted de dónde? Yo soy malagueño y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de La Coruña y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de Arco de Roda de Baray. ¿Por qué? Porque es así. Y antes, cuando yo era un niño, era todavía, como te diría yo, más hospitalaria. Tú ahora preguntas si naturalmente te indican la calle. Tal. Pues mire, ahí está la esquina. Antes te acompañaban. Espera un momento, que yo, aunque no voy para allá, yo le dejo a usted en la calle. Era una cosa asombrosa. En cualquier lugar donde entrabas, entrabas en una taberna, en un bar y preguntabas algo. Es que estoy buscando. O salía enseguida. Oye, pues fíjate, vete por aquí. Siempre ha sido una ciudad muy hospitalaria.
En la radio, en el cine, ¿la nostalgia siempre funciona?
Bueno, no se sabe muy bien por qué se tiene nostalgia, porque hay una nostalgia de las cosas que no has vivido, que no te tocan.
Vale, pues cambio nostalgia por melancolía.
Sí, bueno, pero siempre que sea una melancolía jubilosa, la cosa está bien, ¿no? Que no sea una cosa triste, sino que sea un recuerdo bueno que tú tienes. Por ejemplo, si yo cierro los ojos ahora y ya no vamos prácticamente al boxeo, pero yo oigo el campo del gas a la gente y oyes las risas y las bromas, no le des en la cabeza.
¿El campo del gas te refieres a la sección con Joseba Larrañaga o al campo del gas de verdad?
No, al libro que yo escribí, por eso se llama la sección así. Campo del gas, que es una cosa sobre boxeo que hice yo, y el campo del gas, y sobre Manolo de Alcántara y Vadillo y esta gente, pero que la nostalgia o la melancolía no tiene por qué ser tristeza. El único problema está en saber de dónde arranca, porque hay gente que nacemos, por ejemplo, melancólicos. No se sabe por qué tienes una especie de pasión por algo que no has vivido. Oyes una música, joder, y dices, oye, ¿por qué me pone triste esta música? Si no tengo nada que ver con el país donde se ha escrito esta música, el compositor. Pero, amigo, eso es un misterio, ¿no?
¿Existe diferencia entre memoria y recuerdo?
Vamos a ver, la memoria es muy traicionera. La memoria tiene muy mala leche. Porque modifica. Lo que pasa cuando ya llegas a una edad como la que yo tengo, te das cuenta que te ha invadido el recuerdo. Los recuerdos están invadidos ya. Pero no sabes si son reales o no son reales. Incluso Antonio Machado dice que la memoria nos utiliza para desorientarnos. Hay veces que tú recuerdas un lugar y cuando vuelves a él 30 años después dices, joder, pero si es muy pequeño, si aquí había una mesa de billar.
Siempre es muy pequeño.
Siempre. Entonces, ¿por qué? O cuando llegas a una calle, dices, joder, cuando jugábamos aquí, jugábamos eso, joder, es eso, un callejón esto. ¿Por qué la memoria tiene esos fallos y por qué? Bien, porque tenemos algo en el cerebro construido de tal manera que nos lo aplicamos. Joder, eso nos ha pasado con todo. Ves una chica que te ha gustado mucho y la vuelves a ver un poco después y no sé, no tiene ningún atractivo.
Clemen, cuando una chica te ha gustado mucho y la vuelves a ver, no sé tu caso, a mí me sigue gustando.
¿Sí? ¿Te gusta igual?
Sí. Vamos al título. Lo que el viento se llevó. El clásico de los clásicos. Sí, y aprovecho la percha de tu nuevo espacio en 13 Classics. Lo que el viento se llevó es una de esas películas como Ciudadano Kane, Vértigo...
Me habías dicho que ya no tenías dolores.
Sí, es este corsé que aprieta.
No vas a la moda. No es elástico.
Ya sabes cómo son los médicos de la policía. No entienden de modas.
¿Por qué los clásicos son imborrables?
Bueno, yo creo que los clásicos son clásicos porque, a ver si te los puedo... Vamos a ver, porque siempre se están formando entre nuestra sensibilidad moderna, contemporánea. Entonces, un clásico es el que corresponde continuamente a la sensibilidad de su tiempo. Es decir, tú lees el Quijote y es como si lo leyeras ahora. No parece que esté escrito hace tanto tiempo, porque de lo que te cuenta, el humor que transmite, etcétera, joder, está perfectamente amoldado
es
contigo.
Es que Sancho Panza es un personaje de hoy como pocos.
Claro, entonces, ¿por qué es eso? Tú ves una película como Casablanca y le gusta a cualquiera, de cualquier generación.
Una escena de Casablanca, una.
Bueno, una escena. A mí me gusta mucho la modernidad cuando le preguntan a él profesión, y dice borracho.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial, claro.
Incluso oficial si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad?
Soy borracho. Es decir, un ciudadano del mundo.
Entonces eso está muy bien, eso es moderno. Eso
yo me
es un
quedo
diálogo
con los pasos andando sobre el agua en el aeropuerto.
Al final, creo que este es el comienzo de una estupenda
esos
amistad.
Pasos, esas pisadas.
Y suena la Marsellesa.
Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Cuál es tu primer recuerdo del cine? ¿Qué pasó con algo que olvidó tu madre?
No, bueno, esto no fue el primer recuerdo. En lo que el viento se llevó arranca, porque después de haberlo intentado durante todas las navidades, mi padre consiguió al final entradas para ver Lo que el viento se llevó. Pero ya era en enero. O sea que no había ni manera, imposible de cogerlas, ni con reventa. Entonces el cine era otra cosa. Además, extrañamente, la película solo se había estrenado en Madrid y Barcelona. No fue a ningún sitio, ni a Valencia, ni a Sevilla. Una operación estupenda que le salió muy bien, porque todo el mundo, ¿no? Entonces mi madre fue con mi padre y ese sábado por la noche ella perdió el bolso. Un bolso que le habían regalado sus hermanas. Por lo visto era un bolso bueno. Y entonces a la mañana siguiente mi padre llamó al gerente, el señor Taboada, y le dijo eso, y le dijo, pues venga usted, pero venga pronto, ya sabe que la película empieza a las 4, venga muy pronto. Y entonces mi padre me dijo que me llevaba con él. Entonces fuimos, comimos muy rápido, cogimos el 2 y ya estábamos a las 2:00 de la tarde. Entonces yo descubrí lo que era el cine. Para mí fue la primera comunión. No el cine de las películas, sino lo que era también un cine vacío y lleno, lo que era el bar del cine. Cómo la gente se preparaba para el cine. La cabina, la señora de los lavabos.
Cuando pasaba el acomodador con un spray.
Aquí, decía la gente. En verano la gente decía, aquí, echa aquí. El ozonopino. Pero había veces que cuando no era verano y te lo echaban, la gente como iba al cine, la gente tenía en cuenta que la cena se la llevaba mucha gente. Pero cuando estaba comiéndose el bocadillo de tortilla, caía, cuidado, cuando lo echaba. No me lo eches aquí. Y entonces es la historia de un domingo de Madrid, cumplía 7 años, y la aventura de entrar en un cine maravilloso, de conocer a la gente del cine, la gerencia, la cabina, todo ese mundo, y además en la Gran
Magia
Vía.
Pura.
Y en la Gran Vía, en un cine como de esos, que eran como...
Ahora vamos a la Gran Vía.
La máxima concentración en la vida de nuestra ciudad se centra en la Gran Vía, con sus elegantes comercios, cines...
¿Qué supuso para toda esa generación Radio Madrid?
Bueno, para mí, yo podía hacer un máster de Radio Madrid, que no creo que lo haga nadie. O sea, yo te puedo hablar de...
Antonio
José Álex. Hombre, eso es muy de ahora, ¿no? Yo te hablo de Coroja. Claro, yo te hablo de Coroja a sus vecinos, Ferman. Claro, que llamaban por teléfono a un señor a su trabajo y él cantaba por el teléfono. Pero bueno, todo... Pero yo creo que Radio Madrid, de lo más grande que hizo, fue el Quijote con Teófilo Martínez, que fue impresionante como hizo Don Quijote, y el Teatro del Aire, que era una maravilla, Matilde, Perico y Periquín.
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
Matilde, Perico y Periquín.
Eduardo Vázquez, Antonio Calderón, para mí es el inventor de la radio
Don
en España.
Antonio Calderón
creó todo, todos los programas que había, conozca, y las guías comerciales. Cuatro actores de Radio Madrid era prodigioso.
¿Qué tiene
Pedro
que ver?
Pablo, Matilde con esa, Luisito Varela, todos los
que... ¿Qué tiene que ver la radio con el cine con la radio? ¿Cuál es el nexo?
Yo creo que no tiene ningún nexo. Lo que pasa es que la radio vino bien a una generación como la mía, que yo he nacido sin televisión, claro, y eso nos ha marcado. La radio te afilaba la imaginación, porque la radio la veías. Cuando yo había un no sé, uno de los seriales de Guillermo Sautier, Casaseca y Luis Alberca, Lo que nunca muere, La sangre es roja, joder, tú veías todo. Más allá de que estaba bien hecho, de que sonaba el teléfono y sonaban los pasos, que tú dices, Carlos López Doria se paseaba nervioso cuando sonó el teléfono, entraba el sol, dígame, el descuelgue, todo eso. Pero tú lo veías a Pedro Pablo Ayuso con su, no sé, con su uniforme, si era bélica o lo que fuera. Y luego la radio era maravillosa porque a mí me vino muy bien la música. Es que toda la música, primero la música ligera de los años 50 y 60, pero luego también si te gustaba la música clásica, había mucha música. Había ahora musicales para oír a Beethoven y a Mozart. En la radio es una cosa realmente mágica, cosa que no tiene el cine ni tiene la televisión. Hay una magia y que no te no es que no te acompañe en la radio, es que está como contigo.
Aprovechando la percha de Radio Madrid, La Gran Vía. Yo me acuerdo de ir a ver a mi padre, encargado entonces de Nebraska, en dos Nebraskas, en Gran Vía 32 y en Alcalá 18, al lado del Teatro Alcázar.
Sí, claro.
Que sigue estando el teatro.
Sigue estando.
Ahora se llama de otra manera, Cofidis, quiero recordar, o algo de esto. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de ir allí y mirar las estatuas y las esculturas de todo lo largo de la Gran Vía. ¿Cuántas veces fuiste tú a Nebraska?
Y los tiroleses, ¿qué me dices? ¿No veías el anuncio? Bueno, fíjate tú lo de la Gran Vía como era, que las pocas veces que yo aprobaba, yo era un estudiante de 5 pelados, 5 y medio, pues yo les pedía, ¿qué premio? Hoy has aprobado todo este mes, ir a la Gran Vía, en un autobús de 2 pisos, ida y vuelta, y volver a pagar y otra vez recorrer. Sobre todo a las 7:30 o 8 de la tarde, la Gran Vía era el Museo del Prado del Pop. Estaban las carteleras, aquellas que eran verdaderas obras maestras, Jano y compañía, ¿no? Los que hacían, los luminosos, las salas de fiestas, Pasapoga, la parrilla de res, los cines con esa luz asombrosa, los restaurantes. Yo nunca tuve esa sensación de lo que era la Gran Vía hasta que conocí Times Square. Porque la Vía Véneto en París, eso nada comparado con lo que era la Gran Vía en aquella época. Y luego es preciosa la Gran Vía, es Chicago, un pequeño. Y claro, y es Nueva York.
Y las esculturas de arriba son
y,
de película.
Claro, y el edificio Carrión, que me dices, donde está el Capitol.
Y todo. El cartelito de Schweppes.
Claro, bueno, antes era Camel. El camello se agachaba al cuello y saltaba el cigarrillo.
Hablando de carteles, ¿no? ¿Se me repite la imagen? De la hucha, de la caja postal, semiesquina Santa Engracia, Bravo Murillo, en la glorieta de Cuatro Caminos, la escena del crack.
Que sí,
¿Por qué te fijaste ahí?
Bueno, porque ya antes había hecho yo. Hay una película mía que se llama Sesión Continua, donde están hablando y le dice: ¿qué es lo que más te gusta de Madrid? Dice: yo la primera vez que vine a Madrid, cuando vi la monedita de la caja de ahorros, no me podía despegar. Tic, 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 y caían las monedas y se metían. A mí eso me marcó, porque era una imagen preciosa, ¿no?, de Madrid.
Volvemos a lo que el viento se llevó.
Sí.
Un recuerdo, un comentario. ¿Cuántas veces la has visto?
Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día.
Pues la he debido ver, que tiene más mérito, las veces que he visto Casablanca, Tú y yo, Vértigo y tal, pero es que esta dura más, claro. Entonces, si la he visto...
Por eso me salí yo del cine emotivo.
8 o 9 veces, claro. Entonces, yo alcancé a ver, el recuerdo es lo que el viento se llevó, lo uno a lo que el viento se ha ido llevando mi vida, ¿no? Y hablo de mis padres, que se portaron estupendamente conmigo, que... unieron algo muy difícil, que es sensibilidad y educación y talento, y nos llevábamos muy bien, casi como una película de Frank Capra. Pero hablo de mi abuela, que me llevaba mucho al cine, de una tía mía que era cinéfila, como yo no había conocido nunca a nadie, en Gijón. Entonces voy mezclando eso todo con el mundo del cine, el impacto que nos causó, y luego ya termina ese mundo, no apareció el bolso. Y entonces ya es el comentario, cómo es lo que el viento se llevó visto ahora, ¿no? Por ejemplo, qué extraño que nadie haya hecho un musical de lo que el viento se llevó, de esos que se eternizan en Broadway. Nadie. A nadie se le ha ocurrido hacer un musical. Fíjate el éxito que hubiera sido, un musical en Broadway, lo que el viento se llevó. Final de la primera parte, juro que no volverá a pasar hambre. Imagínate a Joyce Beber, que hubiera hecho la música, o el final, mañana será otro día, mañana lo pensaré. Joder, tiene todo, la guerra civil, amor, sexo...
¿Qué te parece el discurso, hasta el exceso, políticamente correcto, de que lo que el viento se llevó es racista, por ejemplo, frente a otras gilipolleces varias, frente a que lo políticamente correcto sigue siendo, por ejemplo, la dictadura comunista más salvaje?
Pero vaya, pero es que eso no se puede ni hablar. Cuando dicen eso, yo ya tengo miedo de que dentro de nada van a prohibir Casablanca, porque se fuma mucho, se bebe mucho, se juega, joder, es una película que no va a gustar, o que vayan a prohibir, no ya lo que el viento se llevó, los westerns, porque
hay tiros.
Claro, no, tiros, bandidos y eso, y son reaccionarios. John Ford era fascista, como dijo Warcott, y no te digo nada, los musicales, que son intrascendentes, no están comprometidos nada más que con la música, pero estamos en un mundo, bueno, están puestos a Platón, hablan de él ya y lo quitan de en medio a Platón, y es un disparate todo eso. Por ejemplo, este mundo abre fácil, no hay nadie que abra fácil, tú te das cuenta, es para abrir una bolsita de la del té es imposible, pero claro, pero estamos en un mundo, es una era distinta. Tenemos la suerte de que estamos metidos en esa era. Yo creo que la era no empezó cuando entró el milenio o el nuevo siglo. Yo creo que esto empieza con la caída del muro de Berlín. Ahí, con esa caída, la izquierda de repente dice, bueno, ya no tiene sentido lo nuestro, porque joder, se ha quedado a la vista de todo el mundo. Bueno, pues vamos a tirar por otro lado. Vamos a hablar de la cosa climática, las mujeres. Vamos a buscar un hueco, porque si no, no tenemos nada que hacer. Esa es la primera ruptura. Y evidentemente buscar un hueco y se van moviendo por todo el planeta. Segundo, la caída de las Torres Gemelas. También es otra caída. Es decir, estamos en un mundo de arquitectura. Caer esas torres, eso no lo esperaba nadie, y produce un desconcierto tremendo. Tercera caída, la bolsa. Cae la bolsa, que el día negro, claro, eso. Y dices, pues... La falta de seguridad que va a tener ya la gente que tiene dinero, las grandes empresas, los fondos y tal. Es decir, que cuando llegamos al siglo XXI ya venimos un poco movidos.
Ya para terminar, José Luis, ¿por qué tenemos que ver Classics? ¿Por qué tenemos que leer Lo que el viento se llevó o tenemos que volver a ver Casablanca?
No sé, yo nunca he sido muy... ¿Cómo te diría yo? No defensor, no he sabido vender bien ni las películas mías ni mis libros. Me da un poco de reparo, queda un poco extraño. Bueno, yo creo que el programa, por lo que te decía antes, hay gente estupenda, gente como muy entusiasta, ponemos buenas películas, es un viernes por la noche, se puede grabar, y a la gente, sobre todo aficionado al cine, lo pasa bien, porque no son nada pedantes los tipos que hablan. Y luego, pues el libro, porque es un libro sencillo, muy personal, escrito como, ¿cómo te diría yo? Como escribía, salvando las distancias, un poco Baroja y Carranque, a la pata de la llana, pero con sinceridad, a la pata de la llana de lo que va saliendo, sin estar pensando, tengo que poner esta palabra en vez de esta otra, que esta parece que queda mejor la frase. No, ha ido saliendo y ha ido brotando.
Y a modo de postdata, que me encantan las poratas porque son como la moraleja.
Ya lo sé, lo pones siempre.
Lo pongo siempre, en los editoriales.
Sí, pero en tus artículos.
¿El mejor actor con el que hayas trabajado ha sido Alfredo Landa?
Ahora ya da lo mismo, que están muertos, pero...
No se va a enfadar.
No se va a enfadar ni Alfredo, ni Fernando Fernández Gómez.
Ni Ferrandi,
ni Jesús Puente. He trabajado con los mejores. Y con uno que está vivo, que es fantástico, que es Pepe Sacristán, ¿no? Al que le quiero mucho.
Y es que las personas cambiamos muy poco. Siempre andamos a vueltas con lo mismo. Y llegará un día en que tú y yo, pues no tendremos nada que contarnos.
Sí, es verdad.
Claro. Y si viniéramos aquí más veces, pues yo acabaría levantándome a eso de las 2 de la tarde. ¿Eh? Y no daríamos paseos por el campo, porque además el campo yo es que lo odio, ¿sabes? Y por la tarde me iría al salón ese de la tele a ver el partido.
Ah.
Y en vez de hacer 3 veces el amor por la noche, hacía años que yo no cometía semejante hazaña, pues lo haríamos una
así
vez.
Todos los que trabajó Bódalo. Era buenísimo.
José Bódalo.
He tenido la suerte de trabajar con los mejores. Cogí una generación muy buena y eran todos buenísimos. Con Alfredo tenía una cosa de
química,
intimidad. Aunque yo no hubiera dirigido cine, hubiéramos sido amigos. Si él no hubiera sido actor, y yo también hubiéramos sido amigos. Es decir, lo pasábamos bien juntos, charlando, compartíamos el mester de la coctelería, tomábamos martinis, quedábamos solo para eso, para charlar en su
el
casa.
¿El martini cómo lo tomabais?
Yo creo que Alfredo lo hacía como si fuera una especie de ir a misa. Él el día antes ya metía en la nevera los vasos y la ginebra, que estuviera helada, que cayera goteando.
La ginebra como... en el vermú es fundamental, no, te lo iba a decir.
Vamos a ver, la ginebra tiene que gotear como si fuera aceite.
Sí, señor.
Entonces, la magia del rey de los cócteles, la mejor definición la dio Manolo Alcántara, es un cuchillo disuelto, dijo el Dry Martini. Porque se han dado muchas, la Guerra Fría, la bala de plátano. Pero el misterio es que te tomas un vaso, una copa de ginebra y le echas tres gotas del vermú Noilly Prat, de cualquier vermú seco, y chico, no se sabe qué pasa. Pasa como con el agua y en Iguazú, echa, y se echas... vuelve loca y cambia y se distingue.
Sí, le echas sí, corteza de naranja o de limón.
Sí, bueno, ahora últimamente ya los veteranos ya no echamos nada, pero lo suyo es echarle una corteza de limón al revés.
Sí.
Darle al revés.
Para que suelte el aceitito.
Y la pasas un poquito por el borde al revés. Sí. Y una aceituna con hueso, pinchada. Si estás con una mujer, pide dos, que te traigan dos, porque lo normal es un
seguro.
Caballero, y le vas a ofrecerlo y va a decir
si no
que
te
sí.
La manga.
No, y va a decir que sí siempre. Entonces, cuando estás con una mujer, pídelo con dos aceitunas, el Dry Martini.
Qué grande.
Es el rey.
José Luis García. Bueno. Se asoma a 13 TV los viernes a las 10 de la noche en Classics. Habla de boxeo con Joseba Larrañaga y los colegas en El Partidazo, y acaba de firmar Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, una obra absolutamente imprescindible. Muchas Maestro, gracias. Dire, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Lo dicho, Garci en estado puro. La conversación podría haber durado horas, porque como te digo, José Luis García ha retratado la ciudad de Madrid en sus películas, en sus libros, como pocos. De verdad, ha sido un auténtico placer. Este reportaje lo hemos grabado, por eso sonaba de fondo, donde mejor, en el restaurante Bribón, al ladito de Cope, sentados tomando un café, un té imposible de abrir. Y ha sido gracias a nuestros compañeros técnicos, Miguel Ángel Alfonsel, Germán Palacios y, cómo no, imbatible, la producción y el guión de Paloma Serrano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la alarma de Movistar Prosegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas: hoy voy a perderme en la naturaleza. Y te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Prueba nuestro zumo exprimido de mandarina Día Zumosfera con un 25% de descuento. Por solo 1,49. En tiendas y día.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los españoles en los últimos 3 meses hemos decidido por nuestra cuenta racionar nuestro consumo. En la cuestión de la luz es especialmente llamativo cómo hemos cambiado los hábitos.
Sino también cómo te afecta.
No solo espían a Pedro Sánchez a través de Pegasus, no, tú y yo ahora mismo estamos siendo espiados. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí misma.
Si tienes un Smart TV en casa, hay una parte al final donde dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener el micro encendido todo el rato, lo pone. Y el teléfono igual, para mejorar tu experiencia
de
usuario.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.